Y pasa que vivimos nuestra vida pendiente de tantas cosas que nos den la felicidad que olvidamos lo principal. Pasa que seguimos en nuestra vida dejándonos orientar por lo que otros dicen y no nos preguntamos qué realmente es lo que nosotros queremos. Pasa que queremos tener lo que otros tienen, pero no cultivamos y no apreciamos lo que tenemos. Pasa que no sabemos dónde está nuestro corazón. Pasa que no sabemos colocar en dónde debe estar nuestro corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bienvenidos queridos amigos a este podcast que nos ayuda a vivir el ahora, el presente, el day to day. Bienvenidos a Aprovecha el Momento. El día de hoy vamos a estar con un invitado muy especial, un invitado que teníamos tiempo ya detrás de este podcast, detrás de este episodio. Un invitado que desde que escuché la frase que voy a tocar ahora, pensé en hacerlo. Un joven que pienso que ha sabido cómo llevar el mensaje tanto a los adultos como a los chamos. Creo que ha sabido meterse tanto en ese pensamiento adulto y también en el joven, que es muy difícil poder hacer entender o reflexionar a los adultos y a los jóvenes al mismo tiempo, que se maneja mucho en las redes sociales. Tiene un trabajo exigente, veníamos hablando de eso, ¿no? Tiene un trabajo exigente, a pesar que las personas no lo crean así. Es mi párroco. Y lo pueden conseguir mucho en las redes sociales, en especial en Instagram, como el Padre Gabriel o arroba Gabriel de Jesús F.
F.
¿Cómo está, Padre? Bienvenido.
Gracias, Jesús. Bueno, gusto compartir en tu podcast y bueno, me actualiza, me motiva porque yo tengo el mío como que un poquito abandonado. Pero sí, para eso estamos, para comunicar alegría, para comunicar esperanza, para animar a todos a seguir teniendo razones para seguir a Jesús y para tener fe.
Buenísimo, padre. Y ciertamente creo que cuando yo empecé a pensar este tema, porque siempre decía, bueno, quiero grabar un podcast con el padre, porque al padre le gusta esto, yo creo que principalmente es porque nos gusta. Tiene un programa de radio todos los días, todas las mañanas, en Rumbera, en la ciudad. Se transmite todos los días y bueno, también en el en vivo de su Instagram
Sí,
lo pueden
siempre
ver y
hay algo.
escuchar. Y porque sentí ese feeling de hacer algo chévere y cuando escuché en su homilía en un domingo esta frase, que ya la había escuchado muchas veces, pero creo que llegó en el momento indicado, que es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Creo que impacta mucho en la vida de cada uno, pero ¿qué ha impactado en la vida del padre Gabriel? O mejor de Gabriel, ¿no? Más allá de ser sacerdote, las personas olvidan el ser humano, olvidan la persona que está ahí, ¿no? ¿Cómo ha impactado eso en su vida, esa frase?
Sí, bueno, esto es una referencia al Evangelio, claro, en el que el Señor cuenta una parábola de una persona que consigue un tesoro en el campo y va, vende todo lo que tiene y compra el terreno donde está aquel tesoro. Y bueno, me llama mucho la atención el hecho de que cuando tú descubres lo que es realmente importante, valioso en tu vida, pues por eso eres capaz de dejarlo todo, por eso eres capaz de apostarlo todo e incluso de arriesgarte a vencer comodidades, a vencer pues otros placeres, otras fortunas que ofrece la vida por el verdadero tesoro, el que llena tu corazón, el que te colma por completo y te ayuda a crecer y a mejorar como persona, te realiza. El tesoro es aquello en lo que se va tu corazón, lo que realmente para ti es importante. Y bueno, tener a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, pues es el tesoro más grande y la bendición más grande que yo puedo tener en mi vida, pues.
Sí,
creo que tengo las eres y las eles revueltas.
Sí, estamos de mañana y bueno, en la mañana siempre se ve eso. Algo que me impacta mucho de la vida, porque a veces, por lo menos tuve hace un episodio a Isángela Espinosa, una amiga de acá de Naco, que ahorita está en México. Yo le digo a ella, la está rompiendo, porque es una persona que sin estar dentro de las redes sociales, uh-huh, ahorita fue que se activó, ha podido captar una gran cantidad de empresas que han creído en ella, en su trabajo. Ha estado con empresas muy grandes como la Coca-Cola, ha estado con empresas que han perdurado esa relación de contratarla sin tener
una plataforma.
Digamos social, que hoy en día es muy importante y que sabemos, ahorita estábamos hablando que en México es muy importante, uh-huh, estar en una plataforma social. Y usted tiene la oportunidad y tiene el privilegio y también el sacrificio, porque no se llegó a eso de la noche a la mañana, uh-huh, ¿no? De tener un impacto social en medio de las redes sociales a través de su Instagram. ¿Cómo es la vida del padre Gabriel en ese Instagram, en esa vida social?
Tú sabes que yo entré en Instagram en el año 2013 viendo a mis amigos periodistas. Siempre me llamó la atención el tema de los medios, y a mí Instagram siempre me llamó la atención porque era muy básico. Tú colocabas una foto y le colocabas una frase, y en función de eso ya te sentías fotógrafo, ya sentías que eras, no sé, alguien cool, pues. Y bueno, en función de eso, empecé a documentar cada día mi vida en el seminario, algo que me llamara la atención, pero salía siempre de algo que te sale del corazón, pues de algo que te llama la atención, de ese deseo constante de comunicar cosas positivas y cosas bonitas en Instagram. Luego el Instagram se convirtió en todo un fenómeno comercial y toda una plataforma que prácticamente la gente tiene más vida en el Instagram que vida normal. Okay. Y se supone que uno tiene que transmitir de lo que es su vida en el Instagram. Y bueno, en el caminar me hice sacerdote, empecé a ir documentando todas las cosas, empecé a generar contenido, frases. En algún momento tuve la intención de generar una especie de imagen institucional, hashtag Padre Gabo y esas cosas, pero claro, con el tiempo me di cuenta de que ese como que no era mi camino, pues yo tenía que seguir manteniendo la espontaneidad del Instagram del principio, del origen, eso que realmente me nace a mí hacerlo, y ahorita lo estoy manejando de esa manera. Lo que a mí me guste, lo que a mí me haga sentir bien, es lo que hace a la gente sentir bien. A veces tú planificas toda una producción para la foto, la próxima foto que vas a postear, y resulta que tiene poquitos likes. En estos días posteé una foto que tomé a las 6 de la mañana de camino a la radio, y eso se extendió de tal manera que todo el mundo empezó a gustarle, generó un sentido de pertenencia a la ciudad de donde estoy, y empezó a empezamos a entender a que lo importante son los detalles de cada día. Un amanecer no es tan insignificante como parece, tiene su valor y su sentido, y lo uso pues de esa manera. O sea, hago lo que me gusta, transmito lo que me gusta, y cada vez que tengo algo que yo creo que pueda favorecer o que pueda aportarle a la sociedad, subo. No me estoy generando pues un tiempo, 3 posts diarios o uno a la semana, y eso no. Así no lo vivo yo.
No, y es excelente lo que decía con respecto a que mientras uno es más genuino, más real. Uh-huh. Hace poco sí, veía un programa en YouTube, también un podcast llamado Dementes, donde están los productores que están detrás de El Patio, uh-huh, Content, que son los que producen El Mundo y El País, los que producen De a Toque, los que producen un tan famoso podcast hoy en día como Entre Grados. Pero lo que me gustaba que ellos decían dentro de todo esto...
Pero ya conoces todos los podcasts,
más
ya
menos,
lo sabes todo.
No, y ellos también sí están con Nanki Soto y Luis Carlos Díaz. Ellos también me gustan mucho ese podcast. No solamente podcast de echar broma. Pero lo que me gustaba que decía John da Silva, algo muy importante, que era que la gente había creído en el programa porque fue muy real. Y creo que eso nos pasa a nosotros también cuando a veces igual yo estoy pensando en una idea, esta idea va a estar buenísima, y la posteo y no tengo nada de lag, y yo digo, bueno, que no estuvo tan buena. Pero cuando es algo más genuino, a mí me pasa, pongo una foto feísima, pero salgo con mi esposa o salgo haciendo algo de valor, como en una prédica, como dando un mensaje, y hay
eso
más
es lo que realmente la gente busca, pues lo real. Lo que realmente transmita algún valor, transmita algún sentimiento, transmita pues algo que llene a todos. Porque en el fondo la gente cuando entra a las redes sociales, muchas veces porque está en tiempo de ocio, la mayoría de las veces porque quiere ignorar lo que pasa a su alrededor, lo que pasa en la vida real. Tú te metes en el Instagram para como que evadir, ver algo bonito, algo que... Y cuando te consigues este tipo de contenido se agradece y ayudas a la gente a tomar conciencia de que la vida no está allí en la pantalla, sino que está a tu lado, alrededor. O sea, te das cuenta de que esas personas que se convierten para ti en una referencia, oye, tienen una vida, no están todo el día metidos en la red social.
Sí, y justamente eso me lleva mucho al mensaje de hoy, de saber dónde está nuestro tesoro, dónde estamos poniendo nuestro tesoro, dónde estamos colocando lo que apreciamos. Porque, como le decía, en aquella humildad me tocó mucho, y yo me sentí interpelado porque decía, ¿y dónde estoy poniendo yo mi tesoro? ¿Dónde realmente estoy colocando yo mi corazón? ¿Dónde, en qué me estoy enfocando yo? Y creo que va mucho con una historia que descubrí hace poco en una de esas de esos manuales del abrazo en familia. Hay una historia donde una mujer muy pobre que llevaba a su niño con hambre, con mucha desesperación, pasa por una caverna y de esta caverna sale una voz que le dice: entra acá y toma todo lo que quieras, pero tienes que tener claro algo. A los 8 minutos cierro la caverna y no puedes volver a entrar. No olvides lo más importante. La mujer, cuando se abre la caverna, entra y queda asombrada con todas las cosas que hay ahí, todo el oro, todo el dinero que hay. En eso deja a su niño en una piedra para poder agarrar todo, empieza a agarrar y la voz al tiempo le recuerda, recuerda que son solamente 8 minutos, la mujer se desespera más, agarra todo, cuando ve que se está cerrando la caverna, sale y cuando se da cuenta, la caverna está cerrada y su hijo queda dentro. Y en ese momento la mujer se pone a llorar porque se da cuenta que lo importante, que lo esencial de su vida realmente estaba dentro. Que el dinero la pudo complacer en cierto punto, pero lo que realmente amaba y donde estaba su corazón estaba ahí adentro en esa caverna. Y muchas veces estamos así en la vida. Yo creo que hoy en día Venezuela o muchas partes del mundo están así en esta vida. ¿Cómo cree usted que está hoy en día viviendo el ser humano, el venezolano? Porque también lo siguen desde otras partes. ¿Cómo está ese tesoro? ¿Dónde está colocado ese tesoro?
Bueno, si hablamos de que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y lamentablemente el corazón del venezolano en muchos ámbitos se encuentra bastante herido. Porque sí han habido factores bien que todos conocemos que se ha dedicado a eso, a romperle el corazón al venezolano, a robarle su esperanza, a robarle su deseo de crecimiento y de superación, a robarle su calidad de vida, a quitarle eso. A mí me preocupa todo esto porque de alguna manera esos factores han logrado su cometido. Su deber era quitarle la esperanza al pueblo y ponerla, qué sé yo, en una persona, en una ideología, en este caso la ideología socialista, y en hacernos más codependientes. Y cuando la persona es codependiente, difícilmente puede descubrir su verdadero tesoro, porque yo creo que uno de los tesoros, sin duda alguna, es la libertad. Y sí veo que en otro lado también hay tantos que han querido luchar, que se han esforzado, que han tratado de luchar por conquistar los sueños y han tenido que dejar su tierra, han tenido que dejar sus comodidades y eso porque se dan cuenta que va más allá de todo esto. Entonces, en conclusión, ¿qué te puedo decir? Que más allá de cualquier cosa que te puedan ofrecer materialmente, tu tesoro es algo valioso, no material, que te ayuda a trascender. Y yo doy gracias a Dios que en este tiempo la gente está tomando conciencia de eso, de que se está dando cuenta de que información es poder, conocimiento es poder y espiritualidad también es poder. O sea, por lo menos en el ámbito de mi parroquia, a mí me sorprende la cantidad de personas que semanalmente están viniendo a misa, que semanalmente están tomando conciencia de que, bueno, aunque traten de derribarnos, aunque nos pongan todas las medidas, aunque escaseen los servicios, nosotros nos mantenemos de pie. Y mi sonrisa puede ser un motivo de esperanza para otra persona. Entonces tratamos de ayudar y de favorecer a todos los que podamos. Entonces, ¿dónde está el tesoro de mucha gente? Bueno, en esa capacidad de reinventarse cada día, de trascender, de si te dan limones, hacer limonada, de sacar en medio de toda la dificultad algo bonito, y es que precisamente allí, en medio del fango, es donde florecen las más bonitas plantas, pues ves. Y eso, yo creo que se trata de cada día seguir luchando por conquistar ese tesoro, por encontrar ese campo donde está ese tesoro y no dejar que nada ni nadie nos los arrebate. Y es así donde podemos hallar nuestra verdadera paz. Pues, bueno.
Sí, yo también estoy de acuerdo con usted. Yo creo que nosotros, por lo menos hablando de Venezuela, y sé que muchos países también que han pasado por situaciones difíciles, en una especie de montaña rusa, primero estamos en un momento donde no nos importaba el dinero, donde no nos importaba nada. Venía hablando con un hermano ayer de camino de Puerto La Cruz. Y decíamos, antes las personas no le importaba el dinero, antes las personas cambiaban los cauchos y los regalaban. Pero hoy en día creo que la misma situación económica, lo que usted ha dicho, esa ruptura de valores de sociedad ha hecho que muchas personas se hayan afanado mucho a esto. Pero hoy en día,
Aprenden a valorar un poco más lo que tienen, a darse
correcto.
cuenta de que no podemos despilfarrar las cosas, de que sí, tenemos este día, pero mañana ¿qué le voy a dar a mis hijos? Y también nos estamos volviendo un poquito más creativos, más
Sí.
ahorrativos. Tú has visto cómo han crecido cantidades de empresas, emprendedores, personas que se dieron cuenta que quizás eran ingenieros, pero tenían un mejor talento para la repostería.
Totalmente.
Y de eso se trata. A lo mejor tú toda la vida trataste de hacer lo que te dijeron tus padres, pero al final ahora estás viviendo de tu talento, de tu sueño, de tu... Y eso también es bonito. En medio de toda esta dificultad siempre hay tesoros que rescatar y es la posibilidad de las personas de redescubrirse y de encontrar dentro de sí esa capacidad de florecer, pues.
No, y buenísimo, yo ayer viendo, mientras estaba un poco diseñando lo que íbamos a hablar, veía en el Instagram de Rorre Chávez que posteaba una frase de Miguel Labrego. Y Miguel decía algo muy importante: atreverte a buscar la felicidad es importante, pero poder reconocer cuando la encuentras es mucho más. Por eso es importante detenerte y apreciar lo que tienes. Y creo que eso es lo que ha pasado con los venezolanos. Y yo creo que ha pasado con muchas personas que han pasado por la crisis, que después de tener mucho y ahora no poder tener lo que tenías antes, te empiezas a fijar en lo que realmente vale la pena. Y creo que es lo que la frase nos lleva a reconocer, que lo más valioso no era lo que antes tenías en abundancia, sino lo que hoy en día te queda: la familia, los amigos, el conocimiento, la espiritualidad. O sea, hay personas que hoy en día se mantienen sencillamente porque tienen fe, porque tienen fuerza, porque tienen esperanza.
Porque tienen a los hijos, porque tienen razones para vivir. Mira, en estos días, en este mes de octubre, es el mes rosa, recordamos a todas aquellas personas que luchan contra el cáncer y que ya se ha vuelto una lucha colectiva. Yo les decía ayer a las personas de que no es necesario tener un diagnóstico para darnos cuenta de que nuestra vida es hoy. Y como dice tu podcast, aprovecha el momento. ese momento es hoy. Dios te está regalando cada mañana una oportunidad maravillosa para que tú luches, sueñes, para que tú seas feliz, para que tú conquistes todas tus metas. O sea, no es mañana, independientemente del diagnóstico que puedas tener, de que algún médico te diga, mira, tienes que iniciar un tratamiento de quimioterapia, no. Tal vez no tenemos este diagnóstico y hoy sea nuestro último día de la vida. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy aprovechando el tiempo? ¿Realmente estoy amando con intensidad? ¿Realmente estoy aprovechando? ¿Estoy perdonando? Esos son los verdaderos tesoros que uno debe arraigar en su corazón. El tesoro del perdón, el tesoro de la paz, el tesoro de la reconciliación, de reconocerte tú como persona, aprender a valorarte, porque más nadie lo va a hacer más de lo que Dios y tú lo puedas hacer por ti mismo, pues. Y bueno, yo creo que en función de eso tenemos que seguir trabajando todos los días, y mientras, bueno, en mi caso, en mi ministerio, Dios me dé salud, poder abrirle los ojos y hacerle descubrir que su tesoro está más cerca de lo que piensa, en vez de alguna circunstancia material o algún factor monetario, tu tesoro está allí bien fijo en Dios, pues.
Sí, y a mí me gustaba mucho en la pasada homilía, y le decía al padre de incluir esta frase, que la posteé hace poco, y le confieso, fue una frase que me gustó. Yo la guardé porque todas las frases, por lo menos cuando voy a una homilía, voy a una prédica, estoy pendiente, y siempre hay una frase y algo que me queda, que dice, bueno, esto va con algo, y la escribo. Y en esta semana estaba un poquito en blanco. Yo le decía al padre que no había tenido mucho tiempo de poder tener la planificación que se necesita en el feed, pues, de mi Instagram y todo eso. Y creo que va muy, muy enlazada con lo que veníamos hablando, porque es lo que usted dice, el tesoro está en lo que es tener la fe, en lo que es tener la esperanza, en mi familia, en las cosas por qué vivir, por qué luchar. El doctor Viktor Frankl, es uno de los autores que más me gusta, dice que siempre que haya un porqué, aquel que tenga un porqué, no le va a importar ningún cómo. O sea, siempre que tú tengas algo por qué luchar, no va a importar cómo o cuándo o dónde tengas que hacerlo, siempre vas a darlo todo por eso. Pero esta frase me impresionaba mucho porque creo que enlaza lo que es saber dónde está tu tesoro, que es la gratitud es la memoria del corazón. Uh-huh. Cuando escuchaba en la homilía eso, saqué rápido mi teléfono y la escribí y la guardé, porque creo que ser agradecido es lo que nosotros necesitamos en medio de esta crisis que vivimos. Cuando nosotros somos agradecidos, primero nos sentimos amados, porque uh-huh. el que agradece es porque le ha pasado algo, sí. Alguien le ha hecho algo, alguien le ha dado algo, lo ha ayudado en algo, y luego ama, porque el sentimiento de gratitud es un sentimiento de recompensa, de querer tratar de darte lo que tú me diste o de devolverte el favor de cierta forma. Y esa misma relación con Dios, a veces nosotros no podemos dar total agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha hecho. Sí. Pero creo que cuando nosotros vivimos el amor por algo que alguien ha hecho por nosotros, y tratamos de devolvérselo de alguna forma, tal vez no de la misma cantidad, pero ese querer hacerlo ya te genera a ti una felicidad increíble, y me pasó ayer. Uh-huh. Y entonces creo que ahí es donde podemos encontrar ese tesoro, o ahí es donde podemos colocar ese tesoro.
Porque es que ese día el Evangelio hablaba de que el Señor, pues, sanó de la lepra a 10 personas que padecían esa enfermedad, y solamente uno regresó a dar gracias, y este era samaritano, del que menos esperaban que podía regresar a dar gracias. Y a veces pensamos que nos los merecemos todos, creemos que, bueno, somos la última pepsicola del desierto, y a veces recurrimos a Dios con ese deseo, bueno, dame, 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 yo quiero que tú hagas. Y el día que Dios no conceda lo que tú quieres, como si fuese la lámpara de Aladín, a propósito de que está muy de moda ahorita Aladín. Entonces allí nos ponemos bravos con Dios y ya él no funciona. Entonces yo pienso que Dios es un ser personal, funciona porque nos ama, no porque quiere, digamos, sabotearnos la vida. Él nos ama. Y muchas veces hay cosas que queremos pero no nos convienen y otras que nos convienen y no las queremos. ¿Ves? Por ejemplo, te pongo el caso de una enfermedad. Es algo que no queremos, pero tal vez nos conviene en este momento para nosotros purificarnos y crecer. Y entonces en vez de nosotros darle gracias a Dios por la enfermedad, le pedimos que nos las quite. ¿Sí? Son las paradojas, un ejemplo quizás un poco fuerte, pero es así. Yo creo que el ser humano debe aprender a agradecer y, aprender a valorar cada instante de la vida como si fuese el único, el primero y el último. Y cuando Dios da algo, no lo da porque, bueno, es una limosna, como a veces a ti te piden algo y tú lo das y te dan las gracias y termina uno diciendo por nada, de nada. Y realmente no es por nada, realmente es porque te gusta hacerlo, porque te nace hacerlo y porque vale mucho. Entonces cuando, si te dan las gracias, uno tiene que decir con todo el gusto a la orden siempre para ti, como Dios lo hace por nosotros. Tú te imaginas que tú le des las gracias a Dios y Dios te diga, no, de nada, eso no me vale, ¿sabes? Eso para mí es una sobra, eso no es nada para mí. Un poco como que soberbio de nuestra parte incluso decirle a las personas, de nada. La gratitud es la memoria del corazón, precisamente porque estamos hablando del tesoro, donde está el tesoro está el corazón y donde está nuestro corazón, pues hay agradecimiento porque un tesoro es algo grande. ¿Cómo tú retribuyes todo el bien que has recibido? Por eso existe esta palabra, gracias, porque gracias es la única capaz de englobar la grandeza y la riqueza de ese tesoro que tú estás recibiendo sin tener que ofrecer a cambio algo material. ¿Ves?
No, y lo creo totalmente porque yo tenía una pregunta, pero la voy a responder yo mismo. Que muchas veces pensamos que somos más ricos o más beneficiados al dar, o, perdón, al recibir que al dar. Y es mucho, o sea, es demasiado al contrario. Yo ayer me sentía un poco mal, y estaba orando por mí, estaba orando y le decía, bueno, Señor, quítame este malestar y esto. Pero en un momento dije, ya va. Porque venía hablando Eladio de ayudar a las personas, de siempre que Dios te pusiera a alguien a quien ayudar cada día. Y pensé en una chica que sentía que necesitaba a alguien que hablara con ella y que pidiera por ella, y me fui hacia ella. Y fue increíble que mientras iba orando con ella y hablándole y aconsejándole, mi malestar empezó a disiparse, pues empezó como a calmarse. Luego fui a donde estaba y hablé con otra chica y fue calmándose. Y lo más sorprendente es que después que terminé de hablar con la segunda muchacha, alguien me abrazó a mí, que yo no me lo iba a esperar jamás, y ora por mí y me habla a mí, y en ese momento terminé de sentirme mejor. Y es eso, ¿no?
Fíjate qué bonito el hecho de que cuando uno se siente mal, por lo general uno se encierra en uno mismo y no se da cuenta de que la clave es eso, en replegarse al otro, ¿sabes? En darte cuenta de que si tú estás mal, alguien está peor que tú. ¿Ven? Y entonces no caer en ese ámbito, en ese terreno de víctima de que, bueno, estoy mal, como yo no me puedo ayudar, soy incapaz de ayudar a los demás y no nos damos cuenta del bien que te hace. Fíjate, tú lo viviste en esa experiencia ayer, cuántas veces a uno como pastor, en medio de su tristeza, de su dolor, de su desánimo, porque a veces uno tiene una desgana terrible que no quiere ni que le hablen, ni que le digan nada, y tienes que salir. Y en ese salir a veces se producen hasta las mejores reflexiones, pues, ¿ves? Hasta los mejores momentos donde tú estás bien, y precisamente porque te das cuenta de que eres instrumento de Dios. O sea, no eres como que el protagonista, eres ese instrumento por el que Dios quiere hacer su obra y no te puedes negar a esas posibilidades y a esas bendiciones de Dios tan maravillosas en la que quiere algo contigo, quiere algo para ti. Y eso sana muchísimo más. Hay más en dar que en recibir. Hay más bendiciones en dar que en recibir. Y yo creo que eso lo he experimentado muchísimo en todo este tiempo que llevo de joven sacerdote, apenas 5 años. Y le pido a Dios que me conceda la gracia siempre de que aún en medio de mi intranquilidad, de mi depresión, de mi tristeza, yo pueda dar el paso para salir, porque allí está la clave, no quedarse estacionado ni encerrarse en uno mismo, sino en dar ese pequeño paso. Y si tienes alguien que te empuje, muchísimo mejor, porque te das cuenta de que no estás solo en este camino.
Sí, yo creo que es la clave de poner nuestro tesoro en eso, en el dar, en el compartir ese amor, uh-huh. Porque al final ahí está nuestro corazón en ese amor. Sí. Padre, y ya bueno, ya para terminar, uh-huh. Nosotros, el Padre me recomendó, no hagas las cosas tan largas.
No, muy largo.
Entonces vamos a hacerlo más corto.
Más cortico y sustancioso.
Díganos, porque a mí me gusta siempre dejar algo práctico, o sea, creo que no solo hablar y compartir, que es importante contar historias y lo que hemos vivido, la experiencia, pero ¿qué consejos, qué tips, qué nos podemos llevar para saber dónde colocar o tener nuestro tesoro?
Bueno, yo creo que el primer consejo es dejarse amar por Dios, ¿sabes? De tratar de hacer ese pequeño ejercicio de salir de uno mismo y dejarse amar por Dios. Hay gente que no se deja amar por Dios porque simple y llanamente no ha sentido amor de nadie, ¿ves? O hay alguna cuestión ahí en tu infancia, en tu historia, que no te deja reconocer a Dios. Por ejemplo, cuando alguien me dice, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo tuve que vivir esta circunstancia? Y yo quiero que sepas que a pesar de todo, que aún en medio de todo, Dios siempre busca el bien para ti y te ama profundamente. Entonces, lo primero es dejarse amar por Dios. Segundo, el perdón. O sea, es necesario para poder afianzar nuestros tesoros. Si usted perdona y se perdona, también es capaz de descubrir ese gran tesoro de la vida, de la felicidad, de la paz, del logro, de la esperanza. Tercero, no te encierres en ti mismo. Es necesario salir, y lo hablamos casi al final de este podcast, de lo importante de dar, de darse, ¿ven? Y lo cuarto, habría muchas más que quizás en este momento no se me vienen a la mente, pero ser agradecido por lo pequeño y por lo grande, ¿ven? Porque tal vez no era lo que tú esperabas, pero es lo que Dios tiene para ti. Y a lo mejor es hasta mejor que lo que tú esperabas. Así que agradece siempre y por todo. Que tu primera palabra sea siempre el agradecimiento por la vida, por tu familia. Yo colocaba aquí en este tema de los tesoros, porque a veces asociamos tesoro con riqueza, con abundancia, con prosperidad, con dinero. Y no se trata tanto de cantidad, sino de calidad. Del tiempo que le dedicas, diría el principito, no fue, digamos, el tiempo que estuviste, sino la calidad de ese tiempo que estuviste con tu rosa lo que la hizo una mejor persona, lo que la hizo lo más importante en el mundo. Entonces, valora cada instante, agradece, ámate y perdona. Yo creo que así queda.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, recordarles a ustedes estos 4 consejos que el Padre decía: déjate amar por Dios, perdona, da, ofrécete
y agradece.
Y agradece. Yo creo que resume mucho todo lo que estuvimos hablando y todo lo que nosotros hoy necesitamos para aprovechar el momento. Bueno, Padre, una despedida para todos los que nos están escuchando.
Bueno, les envío la bendición a todos. Que Dios bendiga tu vida, tu espíritu, tus proyectos, tus talentos, y bueno, ánimo a ti también en este podcast que uno va construyendo, va sentando las bases, y bueno, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
No, no, lo vamos a seguir invitando, Padre.
Seguro.
Y bueno, nos seguiremos escuchando y seguiremos viéndonos en este podcast para el próximo episodio. Tenemos un episodio bien bueno, la próxima. Sale el Padre primero y después vengo yo de nuevo en solitario, pero lo importante es que sigas tú aprovechando el momento. Nos seguimos viendo.